¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.
Hola, bienvenidos de vuelta a otro episodio de tu programa Nutrición, Salud y Vida. Te hablan Raúl y Patricia. La intención de este programa es compartir contigo conocimientos básicos de funcionamiento y los cuidados de nuestro cuerpo desde una perspectiva holística. Nos referimos al cuerpo, a la mente y al alma. Hablaremos de temas de nutrición, hablaremos de desarrollo personal, cambios positivos, bienestar y salud en general. Y te daremos información, datos y recomendaciones que van a ser fáciles de implementar en tu día a día y que te van a ayudar a vivir una vida de más conciencia, más salud, armonía y vitalidad. Les recordamos que este programa no tiene la intención de diagnosticar, tratar o curar ninguna condición física. Y aquí con ustedes se encuentra Patricia Flores, su nutricionista holística, que va a dar comienzo al tema de hoy, que es...
Vamos a hablar de los minerales. Bueno, esperamos que se encuentren muy bien en este martes tan bonito. Y vamos a comenzar el tema de hoy con una pregunta y vamos a probar qué conocimiento tienes de los minerales o qué has escuchado de ellos. Y una pregunta, la pregunta dice así: ¿cuál de los minerales crees que es más difícil de asimilar o de consumir? A, el calcio. B, el hierro. C, el potasio. Piensa, ¿cuál puede ser ese mineral que es difícil de asimilar o de consumir? Y la respuesta es...
Yo diría que el hierro, porque suena duro.
Así es correcto. Acertaste en la respuesta. El hierro es un mineral que cuesta mucho obtenerlo, pues porque la mayoría se consume, o sea, se obtiene a través de la proteína de origen animal. Y para los vegetarianos, pues esto es una desventaja porque no consumen los animales, ¿cierto? Pero... Además es difícil de asimilar, ¿por qué? Porque tal vez necesitamos de una vitamina o de las vitaminas para poderlo asimilar, como la vitamina C. Entonces para consumir el hierro necesitamos también comer algún alimento que tenga vitamina C. Por eso cuando hacemos la receta de unos frijolitos, entonces que tienen mucho hierro, pues en la sopita o en el seco le exprime un poquito de limón que tiene vitamina C y así de esa manera el cuerpo puede asimilar mejor esos frijolitos que te comiste tan ricos. Y no tienes que comer carne para poder asimilar el hierro. También acordémonos que las mujeres tienden a perder más hierro por el periodo de menstruación y los hombres las mujeres también cuando hacen demasiado ejercicio físico. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto y, bueno, de eso precisamente hoy vamos a hablar por qué es importante el hierro y los demás minerales.
Bueno, entonces, pues comencemos con eso. Vamos a definir entonces qué son los minerales.
Bueno, para comenzar el tema hay que acordarnos cómo se dividen los nutrientes. Se dividen unos macro y unos micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Estos se requieren consumir de menos proporción que los anteriores grupos, pero son vitales para que nuestro funcionamiento del cuerpo funcione bien. Así suene como un poquito redundante, pero son súper importantes. Los minerales son componentes químicos inorgánicos de la alimentación, aquellos que están en la naturaleza. El cuerpo los necesita para que haya un balance químico. Este balance depende de los diferentes niveles o minerales del cuerpo. Por ejemplo, participan en la formación de la sangre y de los huesos y también son importantes en la elaboración de los tejidos. Por eso es importante consumir frutas, vegetales y de esa manera podemos adquirir los minerales necesarios.
Ah, entonces eso ahora hace sentido entonces qué son los minerales. Pero entonces cuéntanos ahora un poquito más de para qué sirven los minerales.
Imagínate, por ejemplo, un jardín. Imagínate la tierra, cuando uno le pone los minerales en la tierra, que le pone hierro, calcio, lo que uno come, pues ¿qué va a hacer esa plantica? Va a nacer mejor. ¿Por qué? Porque ellos van a adquirir esos minerales a través de las raíces. Entonces, en nuestro caso es a través de los impulsos nerviosos. Estamos alimentando esa red que tenemos de neuronas, entonces las alimentamos y nuestro cuerpo va a reaccionar ante eso, entonces va a tener la energía, es como el agua. En otros términos, donde va a poder florecer la plantica. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Esto además permite la relajación de los músculos y del movimiento cuando hacemos contracción. Como dije, también transmite los impulsos nerviosos. Entonces, todo lo que nosotros pensamos lo transmitimos. O sea, si por ejemplo queremos mover la mano, entonces la pensamos interiormente en el cerebro y movemos la mano. Entonces, si tenemos buenos minerales en nuestro cuerpo, va a hacer esto de una manera más normal y más saludable. Yo creo que prácticamente esas son las funciones principales de los minerales.
Comencemos entonces a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué te parece si comenzamos con el calcio?
Perfecto. Vamos a hablar del calcio. ¿Por qué es importante el calcio? El calcio es importante para los huesos, para que nosotros tengamos unos dientes sanos, para que haya una conducción mejor de los nervios, que haya una buena contracción muscular. También el calcio es importante en la coagulación de la sangre. Interviene en el proceso de coagulación sanguínea y en el control de los fluidos a través de las células. Prácticamente el calcio está ligado con el correcto funcionamiento del corazón y del sistema muscular.
Entonces, Patricia, pregunta, ¿es cierto lo que dicen de que el calcio ayuda a prevenir las enfermedades?
Sí, el calcio nos protege, por ejemplo, en contra de la hipertensión. El calcio juega un papel importante en el mantenimiento del peso. En estudios epidemiológicos sugiere que si consumes más calcio, puedes bajar la posibilidad de estar de sobrepeso, ya que el calcio puede prevenir la acumulación excesiva de grasa y lo hace estimulando la acción hormonal que rompe la grasa almacenada, pero siempre y cuando provengan de fuentes alimenticias y no de los suplementos.
O sea,
Esa es la
tiene que ser
diferencia.
realmente de la naturaleza de la comida, no de un pote de pastilla.
Correcto. Y también es importante mencionar que para tener un balance del calcio se involucra la vitamina D y las hormonas de calcitonina y la tiroides. Entonces todo, como ves, es una coordinación de todos los elementos, tanto de vitaminas como minerales. Ahí hacen, como se llama, la sinergia. Entonces, que es por eso importante, cuando tú consumes las frutas y los vegetales, ambas se complementan y hacen que puedan trabajar en equipo.
Ah, mira qué bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que nos darían por falta de calcio en nuestro sistema y qué recomendaciones tú nos darías?
Bueno, uno de los síntomas de deficiencia de calcio es, por ejemplo, cuando hay mucho dolor en las articulaciones o cuando tú ves las uñas frágiles, por ejemplo, a nosotras se nos parten de una manera rápida, o hay eczema o el colesterol es alto o no podemos dormir y tenemos insomnio. También ya cuando es demasiado extremo es cuando, por ejemplo, existe la artritis reumatoide, debilitamiento en los dientes y cuando hay problemas en la tiroides. De esa manera es cuando tú puedes determinar, uy, falta calcio aquí, ¿cierto? Entonces, lo que se recomienda es más o menos de adultos de 19 a 50 años, en promedio 2.500 miligramos al día. Pero acordémonos que si comemos eso, solamente el cuerpo absorbe el 30% de absorción. Entonces, es importante. Y la mujer tiene que consumir un poquito más porque pues el periodo de menstruación que pierde. Y también cuando a los deportistas, cuando hacen mucho ejercicio, necesitan más calcio.
¿Y en qué alimentos encontramos el calcio?
Bueno, si te pregunto a ti cuál es el primer alimento o dónde podemos conseguir el calcio, ¿qué tú dirías?
Bueno, pues yo diría que la leche, porque siempre estamos viendo estos anuncios de got milk, de tienes leche, lo que pues automáticamente uno pensaría, ¿no?
Correcto, eso es lo que pensaremos la mayoría de personas porque de chiquitos nos enseñaron eso, que toma calcio, toma leche porque tiene calcio y es buena para los huesos y para los dientes. Y bueno, déjame decirte que eso es un mito. Ya se ha comprobado científicamente que el consumir la leche no te da más calcio. Al contrario, ahora en estudios han mostrado que puede ocasionar osteoporosis. Así que en otro programa hablaremos específicamente de la leche, miraremos cuáles son sus ventajas y desventajas, así tú puedes educarte y saber si es conveniente tomar leche o no. Pero bueno, ¿qué otros alimentos son ricos en calcio? Están el salmón, las sardinas, los mariscos. Para las personas que son vegetarianas, pues está en el brócoli, en el repollo, en las acelgas, También está en la levadura de cerveza, y de nuevo, no en la cerveza, en la levadura de cerveza. Está también en la avena, en el plátano, y también está, por ejemplo, en las hierbitas como la diente de león, que es buenísimo porque también te ayuda a desintoxicar el hígado y también tiene calcio, o sea que hay buenas fuentes de alimentos que tienen calcio y no necesariamente solamente es la leche.
Ah, qué bien, pues gracias por esa explicación, Patricia. Entonces, pasando al próximo mineral, el fósforo, ¿qué nos dices de él?
El fósforo es el segundo mineral más abundante en el cuerpo. Casi el 85% se encuentra combinado con el calcio en los cristales de los huesos y de los dientes. El fósforo es muy importante para la mineralización de los huesos y de los dientes, tener unos dientes fuertes. También participa en todas las funciones celulares, también participa en toda la parte del material genético. También asiste en la energía del metabolismo.
Bueno, entonces, ¿en dónde encontramos el fósforo?
Bueno, hay varios alimentos donde encontramos el fósforo, pero entre ellos están los espárragos, están las nueces, están en las carnes, también está en el maíz, en las legumbres, en los frutos secos, en los granos enteros, en el pollo, en el pescado, en los huevos y el ajo y bueno, y muchos más. Pero hay que acordarnos que un consumo en exceso de fósforo puede interferir con el consumo de calcio. Y la vitamina D incrementa la efectividad del fósforo.
Bueno, Patricia, entonces, ¿qué nos dices del próximo mineral, el sodio, que es uno, diría yo, de los más comunes o de los más consumidos alrededor del mundo?
Bueno, el sodio es un macromineral que forma parte de la sal de mesa o que es lo que conocemos como cloruros de sodio. La sal tiene el 40% que es sodio y el 60% es cloruro. La sal es uno de los condimentos más empleados en el mundo, que sirve para darle sabor a las comidas y por eso lo consumimos en exceso, muchas veces en exceso, y sirve pues para conservar las mismas. El sodio es esencial para la transmisión de los impulsos nerviosos y de la contracción de los músculos. Es necesario para el equilibrio hídrico de los tejidos, ¿qué quiere decir? Que controla el nivel del agua que consumimos y que eliminamos. Regula la presión arterial y cuando, por ejemplo, cuando es más alto el nivel de sodio, es más alta la presión. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando consumimos en exceso la sal, ¿qué pasa? Los riñones no pueden eliminarla y se atoran y esto puede producir una hipertensión arterial. Por eso hay que tener mucho cuidado con la sal. Y la sal no solamente es la que nos referimos a la sal de mesa, porque tú me puedes decir, no, pero yo no consumo mucha sal. No, la sal está, por ejemplo, en los pepinillos, en los quesos procesados, en los mariscos, en las sopas, en las salsas de tomate y en los condimentos. Por eso hay que revisar muy bien las etiquetas de los alimentos, porque así podemos mirar qué nivel de sodio estamos consumiendo.
Patricia, ahora que tú mencionas eso de leer las etiquetas, tienes mucha razón porque muchos de los productos que vienen procesados o empaquetados le echan mucha sal adicional. Y por eso es importante asegurarse que lo que estemos comprando tenga un nivel de sodio bajito.
Correcto, así es.
Bueno, entonces, hablemos entonces de cuáles son los beneficios y las desventajas de la sal.
Bueno, la sal es esencial. Sin ella, nuestro metabolismo tendría dificultades para digerir las comidas y absorber los nutrientes. Ayuda a mantener los músculos en buen estado, entre ellos el corazón. La desventaja es que todas las sales tienen cloruro sódico y se deben consumir en moderación. Su exceso es malo. ¿Por qué? Como ya mencionamos, puede causar hipertensión, osteoporosis, las personas se pueden deshidratar fácilmente, pueden retener líquidos y hasta el punto de que pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares. Recuerda que consumirla en exceso es perjudicial para la salud.
Bueno, Patricia, algo que siempre he escuchado son los distintos tipos de sal que hay. Principalmente diría que pues se escucha mucho el de mesa y la sal marina. Háblanos un poquito más de cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sal.
Bueno, la sal de mesa es refinada, pasa por un proceso donde se elimina el magnesio y otros minerales y se destruye el yodo natural. Y entonces, ¿qué hacen? Le agregan un yoduro de potasio para que sea completa. Por eso es que no es tan saludable esta sal. Por eso se recomienda la sal marina, que es una sal que está sin refinar, contiene cantidades microscópicas de yodo natural. No ha sido agregado y tiene un poco de sabor más fuerte, por lo que se requiere menos al cocinar. Entonces, muchas veces la mejor manera para cocinar es con la sal marina, eliminar la sal de mesa, que no es bueno para ti. Y bueno, hay un montón también de sales que no solamente son estas dos, hay la sal del Himalaya que tiene muchos minerales, que por eso también se recomienda, o también hay otros tipos de sal en específico, pero las que más utilizamos vendrían a ser estas dos.
Entonces, ¿qué nos recomiendas del consumo del sodio o la sal?
Bueno, yo te diría que la sal para adultos como máximo se debería consumir 2.300 miligramos, teniendo en cuenta que la sal está compuesta en un 40% sodio. Entonces, por eso es importante tener cuidado con esto. Pero déjame darte una relación. Una cucharada de sal contribuye a 2.300 miligramos de sodio.
O sea que una sola cucharada cubre prácticamente toda la porción diaria de sal.
Correcto. ¿Y cuánto estamos consumiendo nosotros?
Probablemente mucho más que eso.
Sí, entonces por eso hay que caer en cuenta de que no es necesaria tanta la sal, de que comer los productos de una manera más raw, más cruda, no necesitas la sal, es más saludable para ti.
Ah, eso es bueno saberlo, bueno saberlo. Bueno, entonces pasando al próximo mineral, ¿qué nos dices del cloro?
El cloro participa de manera activa en los procesos digestivos, hace como un balance del agua que entra y sale del cuerpo, al igual que el sodio. En el estómago, el ion del cloro mantiene la acidez en los jugos gástricos, por eso es importantísimo, y también interviene en la digestión de las grasas.
Bueno, Patricia, entonces, ¿cuáles son las fuentes alimenticias y qué recomendaciones nos da sobre el cloro?
El cloro es abundante en comidas, especialmente en las procesadas, porque hace parte del cloruro de sodio y otras sales. También está, pues además de la sal de mesa o la sal marina, está en la salsa de soya y en carnes, en leches, en huevos. Pero recuerda siempre mantener una observación de la cantidad que consumes. Se recomienda, por ejemplo, de personas de 14 a 50 años, 2.3 gramos al día.
Qué bien. Bueno, entonces pasando al próximo mineral, el potasio. ¿Qué nos puedes decir del potasio, Patricia?
Bueno, el potasio es un tipo de electrolito, pero ¿qué es esto? Son los responsables de mantener el cuerpo correctamente hidratado para que los músculos y los nervios puedan funcionar apropiadamente. Es necesario para la contracción de los músculos, ayuda a la función de los nervios, a que tengan un ritmo cardíaco constante, también permite que los nutrientes fluyan a las células y expulsan los desechos de estas, o sea que es súper importante.
¿Y dónde encontramos el potasio?
El potasio lo podemos encontrar en la banana, en la papa, en las semillas, en las naranjas, las fresas, las uvas, en el brócoli, en los huevos, en el arroz integral. Entonces, como ves, hay una buena variedad de alimentos que tienen potasio. Hay tips, por ejemplo, para consumirlo de una manera saludable. En la merienda puedes, por ejemplo, cortar una banana y mezclarlo con yogur sin sabor, o de que sea griego y que sea orgánico, y de esa manera es una buena fuente de potasio para ti. Bueno, también como dato curioso, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio y de pronto te da calambre. Entonces, ¿eso qué significa? Que te hace falta potasio. Entonces, es que cuando es bueno, por ejemplo, comer un bananito para poder nivelar el potasio. Y no solamente eso, sino también consumir agua. De esa manera tú eliminas el calambre. También el plátano, acordémonos que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar y es malo puede ser malo para las personas que tienen diabetes o para las personas que tienen estreñimiento. Entonces, por eso hay que consumirlo con moderación. También para la información de las personas en general, cuando consumimos productos naturales, a los procesados también vemos que la parte del potasio muchas veces es mínima o máxima. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando comemos una avena normal sin procesar, es casi 100% es potasio. Pero cuando lo comemos en cereal, cambia la proporción, entonces ya viene a ser más sodio que potasio. Y así vienen los demás productos. Por eso siempre se recomienda consumir productos reales.
Bueno, pues entonces pasemos al próximo mineral, el azufre. ¿Qué nos dices del azufre, Patricia?
Bueno, el azufre participa en el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos, forma parte de las vitaminas y de las hormonas. Los enlaces de azufre son necesarios para que las proteínas mantengan su forma. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? En el cabello y en las uñas, por eso es tan importante consumirlo, para que estén fuertes.
¿Y cuáles son las fuentes de azufre o en qué alimento los encontramos?
está en el pescado, en la carne de res, en las aves de corral, pero siempre acordémonos que sean orgánicas y que sean alimentadas con pasto. También otras fuentes de alimentos están en los huevos orgánicos, en el col de Bruselas, en las legumbres, en los espárragos, en la cebolla, en el ajo, y de esa manera lo puedes consumir de una manera natural. Si tú no lo consumes de esa manera o muchas veces tiene una deficiencia por ser vegetariano o vegano, hay un suplemento que se llama MSM y que viene en cristales y es buenísimo porque te hace que tus uñas y tu cabello se mantenga fuerte. Entonces también es importante, como algo curioso, los baños termales de azufre se han usado durante muchos años por sus propiedades curativas, ya que te ayudan con el estrés, los problemas dermatológicos y musculares. Por eso también un bañito de azufre es buenísimo para ti.
Uy, eso suena riquísimo, dan ganas de hacer un baño de eso.
Así es, así que te invitamos a los baños termales.
De azufre para que te quite el sufrimiento.
Así es.
Bueno, entonces pasando al último mineral, el magnesio. ¿Qué nos dices del magnesio,
Uy,
Patricia?
el magnesio es súper importante. ¿Por qué? Porque este nos ayuda a asimilar y transformar el calcio y el potasio. Está relacionado con el suministro de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso. También ayuda a regular la temperatura si uno está caliente o está frío. También previene la ansiedad, las fobias, esos tics nerviosos que le dan a uno cuando está hablando por radio, por ejemplo, también eso ayuda buenísimo.
Eso
Está
pasa, eso pasa.
recomendado para los tratamientos contra el estrés y la depresión. También con el magnesio te mantiene relajado, te relaja el cuerpo y también actúa sobre el sistema nervioso y te ayuda con el sueño.
¿Y en dónde encontramos el magnesio?
Bueno, definitivamente fuente principal, los vegetales orgánicos de hojas verdes, las nueces y las semillas. Todos los alimentos con alto contenido de magnesio están en las algas, en el cilantro, en las semillas de calabaza, en el cacao en polvo, por ejemplo, y sin azúcar. También está en la mantequilla de almendras. Muchas personas también lo consumen en la carne, en el pescado, en la comida de mar, en los frijoles. Y bueno, yo creo que prácticamente en muchas comidas como estas puedes consumir el magnesio. Y bueno, ya para concluir el programa de hoy, vamos a dejarte con el mensaje de que los minerales aportan funciones vitales para el organismo, para que éste funcione bien. Muchos de los minerales están implicados en la formación, en el desarrollo y la regeneración de los tejidos del cuerpo, al igual que los huesos. Y los alimentos son la principal fuente para adquirirlos, al igual que las vitaminas. Y siempre trabajan en armonía, trabajan en conjunto, tanto vitaminas como los minerales. Por eso te recomendamos a comer frutas y vegetales. Ojalá que sean frescas y que sean orgánicas. Y si consumes proteínas de origen animal, que sea orgánico y que sean estos animalitos alimentados con pasto. De esa manera estás dándole a tu cuerpo lo mejor y lo que necesita para que estés saludable. Yo creo que con eso terminamos el programa de hoy.
Muy bien, Patricia. Entonces, ¿cuál va a ser el tema del próximo programa?
Vamos a hablar de la segunda parte de los minerales, para que así de esa manera todos estemos súper saludables.
Muy bien. Bueno, pues también los queremos invitar a que visiten nuestra página en internet a www.nutricionis.com. Ahí vas a encontrar los servicios que ofrecemos y más información sobre nuestro programa. Y también te puedes comunicar con nosotros a nutricionis@yahoo.com. Si tienes algún tema o algo que te gustaría compartir con nosotros, de lo cual te gustaría que habláramos en el programa, escríbenos y ahí nosotros te contestaremos rapidito. Y también antes de irnos, los queremos invitar a que escuchen otros programas en Buena Vibra Radio. Hay una variedad muy interesante de temas de anfitriones que hablan de crecimiento personal, desarrollo, entretenimiento, comida, coaching, cómo llevar una mejor vida. Y todos estos programas están diseñados para tu bienestar. Así que ya sabes, chequéate. Y con esto pues nos despedimos. Así que gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Y te esperamos la semana próxima. Y
Y recuerda,
recuerda,
la solución está
está
en
en
ti.
ti.
¡Chao!
¿Te gustaría estar en tu peso ideal, tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.